Estás escuchando Rapto.
Continuamos en la experiencia del Living de Rapto, toda una extensión y una colaboración que hoy en esta segunda jornada de Crack One Boom, ya casi que estamos llegando al final. Vamos a decirlo, o lo voy a decir de distintas maneras. Estoy con una colega de varios aspectos. Voy a presentarla de a poco. La voy a presentar primero formalmente, porque además también su aventura, su emprendimiento, la razón que la convoca a este Crack One Boom es muy, muy buena y sigue sacando sorpresitas ahí, ese no lo había visto, pero estamos con Jo Tomatis de Escabeche Ediciones. ¿Cómo estás, Jo?
Así es. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por invitarme.
Quiero decir por qué colega y en varios aspectos. Primero de todo porque es periodista, una persona que se dedicó por mucho tiempo a la radio.
Exactamente.
Ella es de Mendoza, ahora obviamente en Capital Federal.
Sí.
Una persona, un talento muy federal, para hacerlo de alguna manera, ahora en Rosario. Además, es una mujer de letras.
Sí, así es, en parte sí.
También compartimos eso. Tercero, que es una persona muy ñoña. Entonces, compartimos todas esas cosas y ahora nos juntamos para charlar de esto. Bienvenida.
Muchas gracias por el espacio. La verdad que un placer hablar de ñoña a ñoño.
Me gusta esto de Escabeche Ediciones, que son libros que no parecen libros y es información muy linda para descubrir en un formato que inmediatamente te desconcierta, porque estamos con esto, estamos con lo otro. Contame cómo nace toda esta aventura tan mixta.
Bueno, la verdad es que es un formato muy poco convencional y algo que toma tiempo explicar, pero la verdad es que es justamente lo que vos decís, una aventura. En mi camino de las letras me pasó que me peleé un poco con la academia. Yo estaba haciendo una maestría en estudios literarios porque soñaba en algún momento editar. Viste que hay como un romance muy grande entre la gente adicta a la literatura y la idea de editar algo. Así no sea un libro propio, sino de otros. Y la verdad es que no encontraba en ese mundillo de la academia y de las editoriales tradicionales algo que me representara. Sentía que ya estaba todo un poco hecho y que me aburría un poquito. Y al mismo tiempo hay como un revival en los últimos años de la cultura pop y de todo lo que está relacionado a los juguetes. También yo me convertí en una coleccionista de juguetes antiguos. Y ahí nació una fusión entre los libros y los juguetes. Yo lo que hago es transformar juguetes en libros.
Y básicamente, si me tenés que explicar, como diría Fantino, explícamelo, pará, explícamelo para que lo entienda mi tía Marta. ¿Cómo sería ese proceso de transformación? Porque es un montón. Yo sé que vos dominás tu técnica a esta altura, pero posta es un montón realmente.
Es un montón, pero justamente lo que a mí me gusta del arte es la posibilidad del laboratorio de formatos. De hecho, yo lo que hago no se limita a una sola técnica. Ahora la Crack Bam Boom traje solo juguetes de resina, pero lo cierto es que trabajo distintas técnicas, como por ejemplo el bordado. Y no solo juguetes. Por ejemplo, mi relación con la literatura, vamos a partir desde ahí. Mi relación con la literatura es la siguiente. A mí me gusta mucho un poema. Y a veces estoy en la calle y veo un árbol y cómo se mueven las hojas de ese árbol me hace recordar un poema. No importa que sea o no de un árbol, pero me recuerda un poema, por ejemplo, de Nicanor Parra que dice que los árboles no son otra cosa que muebles que se mueven. Muebles en movimiento. Entonces, a partir de esas conexiones creativas, se me ocurre por qué los libros no pueden vivir en los objetos. Y empecé a aplicar técnicas un poco descabelladas, como por ejemplo, agarrar una corbata y en el interior de la corbata bordar un poema de Mario Montalbetti. Y esos formatos no convencionales empezaron a gustarme y lo que hago es eso, es hacer que hablen los objetos con los textos.
Me parece, repito, es un montón y quiero ir, a ver, te quiero preguntar si te acordás el momento preciso en que se te iluminó la cabeza, que vamos a describirlo, el rayo sucedió en tu cabeza y dijiste, es por acá, es esto. ¿Cuándo te acordás el momento preciso?
Sí, me acuerdo perfectamente porque fue un flash. Estaba paseando por el Parque Centenario, que es un parque muy tradicional de Buenos Aires, donde se venden objetos usados. Y vi un cajón de, ¿viste esos cajones en miniatura de Coca-Cola? Bueno, lo mismo, pero un cajón de Cunnington. y lo vi y dije, eso es un libro. En mi cabeza. Yo había empezado a aprender técnicas de encuadernación, por ejemplo. Y había empezado a hacer libritos chiquititos tradicionales. Pero me aburrían. Cuando vi ese cajón dije, es un libro. Eso es un libro. Y dije, no sé cómo, pero lo voy a convertir en libro. Y así empezó. Fue como una revelación. Y en realidad tiene que ver con esto también medio filosófico de que hay algo generacional de que queremos resignificar los objetos del pasado porque nos parece que el mundo está sobreexplotado de producción. Hay algo también un poco de militancia, ¿no? En cuanto a... Yo no soy ni ecologista, digo, no es que milito la ecología ni tampoco tengo tachos de reciclaje en mi casa, pero sí me gusta mucho la idea de tomar objetos que ya tuvieron una vida y volverlos a reutilizar y volverlos a la cadena de la vida cotidiana.
Ahora, por cada respuesta que me hace, me ocurren 10 preguntas más. Teneme paciencia, por favor.
Sí.
Primero de todo, un comentario. Librera, lectora y encima también con ese fetiche por los juguetes. O sea que una persona que debe, no sé si en otras épocas o todavía lo haces, debe haber gastado mucho dinero, digamos. O sea, un peligro, digamos. Cuando salís a pasear a los parques, a las ferias, un peligro porque te gastás un montón de plata.
Bueno, es que ahí va un poco la cuestión. Yo creo que es... A ver, esto lo que hago es un... no es mi trabajo, es una cosa que hago en mi tiempo libre y que es lo que más disfruto en la vida, pero lo cierto es que también tiene que ver con algo como con pelearse con el capitalismo, más allá de que te gusten, por ejemplo, yo no soy coleccionista de juguetes, ni no tuve muchos juguetes en mi infancia, por ejemplo, por eso también creo que me gustan tanto ahora. Pero lo que creo que tiene esto de ir a los parques a comprar usados, a ferias, tiene mucho que ver con una contralógica del consumo.
Totalmente.
Lo que uno consume es algo que ya había salido del mercado de consumo. Entonces sí, en realidad no es que siempre tuve mucho dinero y gasté mucho dinero, sino todo lo contrario. Es como otro tipo de consumo que no es el consumo de shopping ni el consumo desenfrenado.
Cuando te escuchaba hablar de ese primer momento y esa instancia transformadora, es claramente tenías un talento o un oficio o algo que tuviste que desarrollar quizás en el momento porque... Esa transformación no la puede hacer cualquiera. Si yo también ahora, inspirado en vos, de repente quiero hacer algo semejante y no puedo hacerlo porque tengo que tener un conocimiento de lo tangible, de conocer las herramientas, de probar. ¿Para vos fue un proceso de prueba y error o manejabas, qué sé yo, cierta capacidad, digamos? ¿Tenías algún talentito ahí?
Me gusta mucho esta pregunta porque lo cierto es que yo ahora sí me considero artista, pero yo no tenía desarrollado ningún talento en particular. Yo no había, por ejemplo, nunca había bordado, nunca, hasta que quise bordar un libro. Nunca había casteado resina, que es un proceso bastante complejo y que lleva muchas etapas, mucho aprendizaje. Lo hice. Me parece que en realidad, y justamente doy talleres cuando puedo y cuando tengo un tiempo, lo que hay que entrenar para poder hacer oficios, esa es otra cosa que a mí se me despertó, que yo necesitaba hacer cosas con mi cuerpo, con mis manos. En esta lógica de redes, de consumo tecnológico, pasa mucho que hay gente que ya necesita dejar un poco de lado eso. Creo que eso es lo que me pasó a mí, porque además fue un fenómeno post-pandémico, entonces... Creo que tiene mucho que ver con eso. Me parece que lo que hay que entrenar mucho, y es lo que yo intento hacer en los talleres, es la sensibilidad y la estética. Si vos sos una persona que tiene sensibilidad artística y estética, podés hacer lo que quieras. Por eso hay muchos músicos que son actores o ceramistas que también hacen pintura, porque en realidad tiene que ver con saber elegir los materiales, es una cuestión más de qué elegís, después el oficio o la forma correcta de hacerlo viene con la práctica, como cualquier cosa. Todo es prueba y error. Y sí, hay cosas que me salieron horribles. O por ejemplo, acá en la mano tengo un blister con un muñeco que
un
está Georgie muy
Boy
bonito.
En el jardín zoológico.
Esto primero era un muñeco solo con un libro muy mal hecho con cartapesta, pero fue el primer prototipo y después de a poco fui evolucionando hasta llegar a lo que hoy es, que es algo bastante acabado y que tal vez en el futuro sea algo mucho mejor. Yo digo que hay que hacer, además hacer es muy divertido.
Sí. Ese Georgie Boy en particular, viviendo en la Argentina y con supuestamente un... ¿Viste que los borgianos? Está lleno, pero que realmente los que saben, los que lo leyeron son pocos. Pero igual, como debe ser ser sensación. A eso iba, o sea, ese Georgie Boy.
La verdad que sí, la gente que lo conoce y que le gusta a Borges se queda muy enamorada. En realidad, a mí también me gusta mucho el humor y creo que a Borges le gustaba mucho el humor. Y lo que intenté hacer, bueno, esto es un bootleg y un custom, en realidad es un custom. Este muñeco es un muñeco de una cajita feliz de Burger King, que en realidad es el personaje Linus de Peanuts, de Charlie Brown. Y cuando yo lo vi en la feria dije, este es Borges, porque tenía el pelo muy parecido. Yo lo transformé en Borges dejándolo un poquito con el ojo caído y le pinté un traje y le hice un libro. Y lo que hice en realidad fue dejar plasmado ese Borges que tenemos todo en el imaginario colectivo, que es el Borges tierno y viejo, que en realidad fue uno de los Borges.
Claro, uno de los tantos.
Uno de los tantos Borges.
Hay para cada gusto,
porque la gente a la que no le gusta Borges recuerda al Borges que se juntó a comer con los militares.
Claro, claro.
Entonces como que bueno... Es un poco el Borges que a mí me gusta recordar.
Sí.
Y que además en la mano tiene un texto que es de él, que es el tigre. Y es el fetiche de él con los tigres también.
Yo me estoy sintiendo muy inspirado por esta charla. Flashearía llegar a mi casa ahora y hacer una Silvina Ocampo, ahí una Mariana Enríquez, así como...
Hacelo, pero yo encantada.
Hablábamos fuera de micrófono algo interesante que yo te pedí, o sea, no le dije callate, guardalo, pero le dije, hey, hablemoslo frente al micrófono porque me pareció algo muy piola de esta sensación y esta idea de, hablábamos de que sos nacida en Mendoza, ahora en Capital Federal, de la necesidad también de encontrarse, conocer gente, salir a convenciones, encuentros, ferias en todo el país y que a lo mejor no siempre está esa sensibilidad cultural y ese privilegio de vivir en Capital Federal de que no te permite ver lo que sucede en el resto del país porque no es todo igual, digamos, lamentablemente. En nuestro país hay un federalismo medio falseado.
Sí.
¿Qué pasa cuando venís a Crack Man Boom y conoces gente diferente, otros proyectos de Art Toys, de Custom, de Bootleg, también otros libros que vas al sector de fanzines? Como también estamos nosotros conociéndonos ahora, ¿cuál es la sensación de salir a encontrar gente en una posibilidad federal, digamos?
La verdad es que todos los eventos federales que tienen que ver con la cultura y con una difusión de la cultura independiente, que es lo que también en lo que nosotros trabajamos, realmente lo que más admiro es la capacidad de espectacularidad y de... grandeza que tienen estos eventos a pesar de no contar con los recursos con los que cuenta la Capital Federal. Porque en realidad lo que a mí siempre me sorprendió y que pude vivir en carne propia es que vos pisás Capital Federal y se te abren cientos de puertas en cuanto a recursos, en cuanto a espacios donde exponer como artista, en cuanto a todo, gente que te puede enseñar cosas. Y a nivel federal pasa que los recursos generalmente de Nación o de las propias provincias muchas veces no están. También es cierto, la provincia de Mendoza es una provincia con un estado sumamente paupérrimo a la hora de apoyar el arte y a los artistas locales. La verdad que es un lugar donde se ha sufrido mucho la censura a nivel artístico, se han cerrado centros culturales, proyectos independientes. Hay mucha persecución al arte, lamentablemente, y hay mucha lucha de artistas provinciales por sobrevivir a pesar de esa persecución a lo largo de muchos años. Y por supuesto que estos eventos son los mejores eventos del país porque son la oportunidad de los artistas federales de mostrar que tienen muchísimo talento y me parece espectacular que existan estos espacios que se promuevan y lo cierto es que están promovidos por los mismos artistas.
Claro, claro.
Es así.
Quiero volver a lo que es tu trabajo y de tus compañeros. Bueno, hablando propiamente, a propósito pueden encontrar el trabajo. Mientras nosotros charlamos, ustedes pueden también revisar con el celular o la computadora en su mano. Pueden ir a Instagram, a Escabeche Ediciones y ver todo lo que es tu trabajo, que está re flashero. Y me quiero referir a eso. Ayer cuando vine, por primera vez que vinimos a montar el living, me acerqué y encontré unas cosas fascinantes. Vos me estuviste contando, yo revisé, me contaste un poco más, hoy también. Me sorprendí mucho y flasheé de una forma muy linda, me apasioné por lo que estaba sucediendo ahí. Pero soy una persona de 41 años.
Sí.
No voy a decir adulto.
No les pareces.
¿Eh?
No les parece.
Gracias, gracias. No voy a decir ni adulto, ni maduro, ni nada de eso, pero tengo 41 años y me gustó mucho ese flash. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se acercan los chicos, los niños, que deben tener su propio flash y su propia emoción? Porque yo por ahí, uy, mira Borges, mira este guiño, mira este libro, mira esta cita. Los chicos flashean a su modo y quisiera que me cuentes cómo has experimentado vos cuando se acercan los chicos y bueno, nada, te ametrallan a preguntas y se fascinan con lo que haces.
Bueno, si me permitís lo largo de esta respuesta, todo esto tiene un poco que ver con el espacio en el que estoy feriando en este momento. Si bien mi proyecto es mío, a esta feria vine con un proyecto que es Bootleg Escultura, que son una serie de toy makers y yo, que no me considero toy maker, pero una fusión entre eso y editora. Y lo cierto es que nosotros trabajamos mucho con lo que te decía recién de la cultura pop, pero la cultura nostálgica. Es decir, mucho de lo que creamos y de lo que hacemos está pensado para un público de nuestra edad. Yo no tengo 41, pero tengo 31. Y lo cierto es que jugamos mucho con la nostalgia. Por ejemplo, acá hago un caballito de chisitos en resina. Y ese caballito de chisitos lo conoce el papá del nene, no el nene. Y lo cierto es que ese espacio, Bootleg Escultura, fue creado para que nosotros, que somos artistas, que trabajamos con juguetes nacionales, que los hacemos, que jugamos mucho con la cultura pop, salgamos de las redes sociales, y entremos en la realidad para que las personas nos conozcan y conozcan los juguetes y sepan que esos juguetes están ahí para tenerlos, para jugarlos. Y eso también va apuntado a las nuevas generaciones. Recién charlábamos con mis compañeros de stand que sentimos que a las nuevas generaciones les está costando mucho la interacción social. Por ejemplo, pasan muchos chicos por el stand, no tanto niños, pero sí adolescentes, que tienen la mirada baja, les da vergüenza preguntar, no interactúan mucho. Y sentimos que eso es un fenómeno muy de que es gente que está acostumbrada a relacionarse a través de redes sociales y no tanto en persona. Entonces, tener la oportunidad de mostrarles, de hablar con ellos, de que vean y toquen y jueguen con algo tangible, es muy hermoso y la verdad es que la respuesta es muy linda. Se interesan, te dejan que les expliques, empiezan a entender un poco por qué sus papás están tan obsesionados con un personaje superhéroe.
Ahora entendí, papá, claro.
Claro. Y bueno, y empiezan a entrar ellos también en ese juego de los juguetes.
Ya cerrando, la verdad que estoy disfrutando mucho la charla. Cuando llega el momento de hacer esta cuestión híbrida donde se involucran las letras, las palabras, los autores, quizás, el imaginario. ¿Cuánto te involucras en ese sentido? ¿Tiene que ser algo que disfrutes vos, que te apasione a vos? A lo mejor a veces decís, no, bueno, Borges sería un hitazo y seguramente me va a poder ayudar a pagar el alquiler este mes. Cosas que escribís vos, tal vez. ¿Cómo es esa decisión?
Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que nada de lo que hago es para ganar dinero. De hecho, por eso lo hago también, porque es como una herramienta de mi vida en contra del dinero y en contra de... Por ejemplo, en esta ocasión estamos vendiendo lo que hacemos para costear el viaje mismo que hicimos hasta acá y la producción de estos juguetes. Pero la verdad es que no es para pagar mi alquiler. Para pagar mi alquiler yo tengo un trabajo en el que me dicen lo que necesitan y yo hago lo que necesitan. En cambio, esto es mi espacio y es realmente un espacio de mucha sensibilidad. No hago nada que a mí no me interpele, no hago nada que a mí no me represente, no me guste. Jamás me vas a ver haciendo algo porque me parece que puede ser un hitazo. Porque la verdad es que hay cosas que no sé si les va a ir bien, pero realmente al hacerlas y al ponerlas afuera estoy poniendo una parte de mí que me gusta mostrar y que es lo que me gusta hacer.
Ya para cerrar, esta sí es la última pregunta. ¿Cuál sería por ahora tu próxima, bueno, no sé si tu próxima fantasía, pero cuál es la que te gusta? La fantasía que todavía te falta concretar, el proyecto que venís en tu mente procesando y como decís, bueno, ya me voy a dar el gusto de este.
La verdad es que no hace mucho que empecé con este proyecto, hace un año. Así que tengo mucho, mucho, mucho por hacer de ideas, tengo miles. Mi casa es prácticamente una juguetería porque he estado juntando cosas a full y todas son proyectos por hacer. Pero la verdad es que mi mente ahora está un poco enfocada en hacer algo un poco más artístico relacionado a textos míos, sí. El próximo paso sería exponer objetos con textos míos y es más, sería algo un poco más museístico, más para galería. La verdad es que me gustaría apuntar a algo, no me está saliendo la palabra ahora, pero es como una instalación. Una instalación para exponer, hacer una muestra con textos míos que parten de objetos, que ya tengo la colección de esos objetos que quiero usar y son textos ficcionales sobre mujeres, mujeres mayores hartas del mundo.
Bueno, me interesa lo que se está diciendo. Jo, vamos a recordarle a la gente que está del otro lado escuchando, ¿cómo te puede contactar? ¿Cómo puede encontrarse lo tuyo en particular? También con el resto de tus compañeros y compañeras.
Sí, por supuesto. Bueno, en Instagram estamos todos. Yo soy Escabeche Ediciones, así me encuentran en Instagram. Y mis compañeros de stand, cada uno es un juguetero distinto. Está Cuato Toys, que también lo encuentran así en Instagram, Cosmo Toys y Legión Toys.
Claro.
Y somos parte de un colectivo de artistas que organizan una feria que se realiza 2 o 3 veces al año que se llama Bootleg Escultura. Y eso también tiene su propio Instagram.
Sé que se estaba manejando una intención de generar una cumbre en Rosario. Ojalá que se dé pronto, así pueden estar de vuelta, digamos.
Sería muy lindo porque la verdad que lo que más me gusta es esto de poder irme de Buenos Aires a mostrar lo que hacemos a otros lugares.
Muchas, muchas gracias.
Gracias a vos, Lucas. Hermoso espacio.
Estás escuchando Rapto.